UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Natalia Patiño, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Y los temas que les traemos a continuación son los siguientes.
La escritora uruguaya Fernanda Trías conversó con el también escritor colombiano Juan Álvarez en la tarde del miércoles 19 de agosto en el Auditorio Ignacio Chávez sobre la enseñanza de la escritura creativa a propósito de la lección inaugural del seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo.
En las publicaciones de nuestro sello editorial, hoy destacamos Transculturación, Suspenso, los orígenes de los cánones narrativos colombianos de Idelbert Avilar. El Instituto Caro y Cuervo extiende invitación para la exposición País a la Medida, Colombia en Palabras, Imágenes y Objetos y al cuarto Festival de la Palabra que se realiza entre el 7 y el 11 de septiembre.
Y al cierre, lo que se comenta en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Natalia, fíjese usted que la escritora uruguaya Fernanda Trías la semana pasada estuvo conversando con el escritor Juan Álvarez, el buen escritor colombiano Juan Álvarez, quien además es el director del Diplomado en Escrituras Creativas del Instituto Caro y Cuervo. Esa charla se tuvo sobre la enseñanza de la escritura creativa a propósito de la lección inaugural del Seminario Andrés Bello del instituto que se llevó a cabo el pasado miércoles 19 de agosto.
Claro que sí, Víctor, así como Fernanda Trías, hemos tenido muchas invitadas importantes en nuestro Instituto Caro y Cuervo. Fernanda Trías se graduó de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad de Nueva York. Su novela, La Azotea, fue seleccionada entre los mejores libros del año por el suplemento literario El País Cultural. También fue premiada en la categoría de narrativa inédita del Premio Nacional de Literatura de Uruguay en el 2002. En el 2006 recibió el premio de la Fundación Bank Boston a la Cultura Nacional. El conversatorio con Fernanda Trías fue moderado por Juan Álvarez, docente del Diplomado en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Entre sus distinciones está el Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá del año 2005 y el Premio de Ensayo Revista Iberoamericana del 2010, Instituto Iberoamericano de Berlín. Ha publicado el libro de cuentos Nunca te quise dar en la jeta, Javier Seix Barral del 2015 y la novela CM No Record, Alfaguara 2011, después de la cual fue elegido entre los 25 secretos mejor guardados de América Latina, selección convocada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2011.
Les invitamos a escuchar a continuación a partes de la conversación que se llevó a cabo, o que sostuvieron mejor, Fernanda Trías y Juan Álvarez.
Yo lo primero que no voy a hacer es pedirles que se hagan más hacia adelante. Cuando yo iba a las cosas en las que se presentaba alguna gente y siempre nos pedían que nos hiciéramos hacia adelante, me molestaba mucho. Para eso están los micrófonos y la distancia siempre es oportuna. Tampoco quiero preguntarles cuántos de los presentes están inscritos, matriculados o tomando su decisión definitiva de asistir a nuestro diplomado. Cuando asistía a lugares y nos pedían que levantáramos la mano, también me molestaban esas cosas. Así que no voy a hacer ninguna de las dos. Lo que sí voy a hacer es presentarles aquí a la colega uruguaya colombiana ya, uruguaya colombiana, Fernanda Trías. La broma bienvenida no es poca, en el sentido en el que Fernanda está como terminando de ejecutar quizás ya 6 meses en la ciudad. Cerca de 6 meses, pueden ser 4.5. Una de las audacias, está terminando de ejecutar una de las audacias que me parecen a mí más complicadas, pero más satisfactorias y más significativas de lo que es hacer literatura hoy en día en América Latina, que es irse a vivir a los lugares donde uno quiere que sus libros existan y sus libros se lean. Fernanda ya va a completar casi 6 meses en Bogotá. Creo que ha batido los récords de presentación, de número de veces de presentación de su novela La Azotea. Eso obviamente solo ocurre por la calidad del libro, por el entusiasmo del público y porque además también tiene una singularidad, y es el hecho de estar siendo editada en un sello independiente, pequeño, que puede tratar bien a sus autores. Todos elementos como particulares de la industria del libro que espero que tengamos ocasión de conversar, de discutir en el diplomado. Sí me causa de verdad mucha curiosidad saber quiénes de ustedes están inscritos en el diplomado que vamos a empezar, pero me voy a contener de preguntarlo. De pronto ahora en el momento de las preguntas de ustedes, de que conversemos, y dependiendo de las angustias que manifiesten, me daré cuenta si están matriculados o no en el diplomado. Pero bueno, les agradezco mucho la presencia, la visita. Me interesa muchísimo que le demos inicio con este tipo de rituales a nuestros encuentros académicos, porque pues ustedes se darán cuenta, con el compromiso de cada uno de los 4 profesores que estamos en módulos distintos de este diplomado, pues que es un ritual de encuentro en el que todos vamos a invertir mucho tiempo y que por lo mismo tiene que ser lo más significativo y lo más denso posible. Y para eso pensamos en la mejor persona posible en la ciudad para hacer esta especie de apertura, para darle inicio a este ritual. Le pedimos que preparara algo escrito, que fuera concienzuda, que fuera detallada. Fuimos exigentes. Y entonces aquí vamos a escuchar todos el resultado. Después de esa dinámica de lectura de Fernanda, yo tengo, espero tener la concentración suficiente para preparar 2 o 3 preguntas muy, muy difíciles para ella. Y a partir de esas preguntas que yo le haré y de sus respuestas, pues ya abrimos la conversación a todos y lo haremos corto y dulce, y espero que salgamos de aquí cuando el hambre ya nos obligue a salir. Así que Fernanda, pues bienvenida y por favor da comienzo a este pequeño ritual.
Gracias Juan. Es todo un desafío leer con el micrófono en la mano, ir dando vuelta a las páginas y con todo este pelo.
Es que no, pero queríamos, yo esperaba que hubiera un atril y que te pusieras de pie en el atril, pero parece que no.
No, claro, no, mejor. Pero lo voy a ir intentando, de pronto tengo que pausar un poco. Bueno, muchas gracias por invitarme al instituto y también a los que están a cargo del diplomado. Es un honor estar acá y estar haciendo esta inauguración, que realmente es para darle la bienvenida a los que van a participar del diplomado, o los que tal vez en el futuro se decidan a participar del diplomado, pero por supuesto también es para cualquiera que quiera oír esta pequeña historia que voy a contar. La titulé Breve historia de una discípula y 2 maestros. ¿Se oye? El primero de abril de 1448, Miguel Ángel, me refiero al pintor, entró con 13 años y casi en contra de la voluntad de sus padres al taller de Domenico Ghirlandaio. El Greco vivió 3 años en Venecia para aprender de cerca de su maestro Tiziano. Anton van Dyck, el pintor flamenco, fue alumno y luego asistente de Rubens. Chekhov, ahora sí el escritor, fue tutor de Máximo Gorki y lo ayudó a perfeccionar su estilo, como explica en una carta. Es a él, a su maestro Chekhov, a quien Gorki dedica su primera novela. Carson McCullers, escritora del sur de los Estados Unidos y uno de mis escritores más admirados, uso el masculino adrede, estudió escritura creativa en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York. Hay manuscritos suyos de textos publicados donde se ven las correcciones de esos escritores profesores que ellos mismos no pasaron a la historia. Raymond Carver, por su parte, asistió a los cursos de John Gardner, novelista muy reconocido en vida y autor de dos libros de ensayos o manuales sobre escritura muy atendibles, Para ser novelista y El arte de escribir. Cuenta Carver que el primer día de curso, Gardner se despachó con un: estoy aquí tanto para enseñarles a escribir como para decirles qué leer. Lean todo el Faulkner que encuentren y luego lean todo lo de Hemingway para limpiar de Faulkner su manera de escribir. En el siglo de oro español ya existían las llamadas academias literarias. Y en el París de los años 20, Gertrude Stein fue mentora y crítica implacable de los escritos de Hemingway en tertulias a donde también asistían Scott Fitzgerald, Ezra Pound y James Joyce, entre muchos otros hoy desconocidos. La tertulia literaria del Café Gambrinus de Madrid en los años 50 era cosa tan seria que pasó a ser conocida como la Universidad Libre de Gambrinus. Y podría seguir enumerando, pero ustedes ya entendieron a dónde voy. El vínculo entre maestro o tutor y discípulo siempre existió en el aprendizaje de las artes, y no solamente en sus aspectos más técnicos, sino también en lo que podría llamarse la educación sentimental del artista. Recordemos las cartas a un joven poeta de Rilke, y a su vez las cartas del propio Rilke a su admirado Rodin, el escultor francés. Esa transmisión de conocimientos pudo haber cambiado de forma a lo largo del tiempo, pudo haberse vuelto más o menos organizada, tal vez más horizontal, como en el Café Novelty de Salamanca, donde en 1905 se reunían a leer y a criticar sus escritos, lo que hoy llamaríamos tallerear, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset y Carmen Martín Gaite, entre otros. En la sociedad actual, donde el contacto humano es cada vez más escaso y más virtual, parece natural que los diplomados y las maestrías hayan venido a ocupar ese hueco que la relación maestro-discípulo, demasiado vertical, o las tertulias bohemias dejaron vacío. Y si menciono esto es porque no podría inaugurar este diplomado en escritura creativa sin hacer una mínima alusión al debate que hoy está de moda, a saber, ¿se puede aprender a escribir? O mejor, ¿se puede enseñar a escribir? Creo que mi posición queda clara, ya que estoy aquí leyendo frente a ustedes, y no lo estaría si no creyera que eso es posible, no por desprecio, sino por honestidad, otro de los aprendizajes que deberá atravesar un aspirante escritor, pues es esa misma honestidad o la ausencia de ella la que luego se traslucirá fatalmente en sus textos, sus escritos, sus novelas. Como yo lo veo, se trata de acortar camino, de ahorrarle al escritor que empieza un aprendizaje a veces tortuoso y largo de aquello a lo que tal vez llegaría solo. Lo que aquí hacemos, entiendo, es intentar transmitir lo que cada uno de nosotros hemos aprendido a los golpes, mediante la experiencia, el ensayo y error, la lectura y también a través de nuestros respectivos maestros. A los 20 años yo me había lanzado con lo que ahora llamo una feliz ignorancia a la escritura frenética, no de mi primer cuento, ni siquiera de mi primera novela, sino de una trilogía donde tres personajes muy disímiles contaban los mismos hechos desde sus puntos de vista igualmente disímiles. No sabía entonces que Lawrence Darrell ya lo había hecho en su obra maestra El cuarteto de Alejandría e incluso Faulkner en Mientras agonizo. Y acá abro un paréntesis para hablar de la lectura. Si ustedes se parecen en algo al grupo con el que pude trabajar el semestre pasado, en los próximos meses oirán los nombres de muchos autores y de muchos libros, la mayoría desconocidos para ustedes. Mi consejo es, léanlos. Léanlos lo antes posible, con voracidad, con urgencia, como si cada uno de ellos guardara un radiante secreto a punto de extinguirse. Escuchen las lecciones de esos otros maestros. Y si al leerlos sienten que no hay nada allí para aprender, léanlos de nuevo. Porque la mejor herramienta de cualquier escritor, la fundamental, es aprender a leer, no como un académico ni como un aficionado a la lectura, sino como un escritor. En el libro Las clases de Eve Huart, esta escritora argentina que admiro tanto, ella dice que todo arte de escribir es hacer una digresión y saber volver. Perderse es fácil, saber volver es lo difícil, hilvanar con elegancia ese regreso. Así que ahora abandono esta digresión y vuelvo rápido a mi anécdota de los 20 años. Tal como estaba, exhausta y también vencida por las limitaciones de mi aprendizaje solitario y de lo absurdo de mi monumental empresa, decidí buscar un maestro. Mario Lebrero era un escritor uruguayo del que había leído dos extrañas y fascinantes novelas que encontré por azar en la biblioteca de mi padre, La ciudad y el lugar. Pero también se trataba de un escritor esquivo, poco leído incluso en Uruguay, un verdadero escritor under, difícil de contactar en la era anterior a Google y a las redes sociales. Yo quería llegar a él y además nunca había conocido a un escritor de verdad. A través de una cadena de conocidos, al fin pude conseguir su correo electrónico. Le escribí preguntando por el taller y él me pidió que le enviara una muestra de algún texto para orientarme mejor.
Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves.
Victoria, en nuestra acostumbrada sección de libros, hoy destacamos Transculturación Suspenso, los orígenes de los cánones narrativos colombianos de Idelbert Avilar.
Este libro del profesor brasileño Idelbert Avilar compone un panorama de la constitución de los cánones narrativos regionales de la Colombia decimonónica. En su mapa de estudios incluyen Ingermina, 1844, de Juan José Nieto, Manuela, 1856, de Eugenio Díaz Castro, María, 1867, de Jorge Isaacs, y Frutos de mi Tierra, 1896, de Tomás Carrasquilla. Una era de conflictos enmarca la segunda mitad del siglo XIX en el país y la literatura, en este caso la prosa de ficción, se inserta en estos conflictos de forma singular, recreando la precaria articulación entre los diversos fragmentos nacionales y de su perennemente aplazado pacto unificador.
Y recuerden que esta y todas las publicaciones del Instituto las encuentra en la librería Yerbabuena en Bogotá, que queda ubicada en la calle 10, número 467, o en todas las librerías del país a través de la distribución que realiza Siglo del Hombre Editores.
El pasado 20 de julio se inauguró la exposición País a la Medida, Colombia en Palabras, Imágenes y Objetos, realizada entre el Instituto Caro y Cuervo y el Museo de la Independencia, Casa del Florero.
Tenemos estos interrogantes. ¿Por qué se crean mapas y cartografías? ¿Por qué se mide el espacio? ¿Por qué se representa físicamente esa medición? Pues Víctor, en esta exposición se ofrecerán pistas para intentar responder a estas preguntas, mostrando principalmente dos proyectos de medición de país, la Comisión Coreográfica y el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, ALEC. Ambas iniciativas, desarrolladas con un siglo de diferencia, intentaron medir con parámetros científicos el territorio que hoy ocupa la República de Colombia. La exposición, que también aborda aspectos de la expedición botánica y los censos realizados en el país, muestra cómo, pese a sus diferencias temporales y técnicas, estas iniciativas tienen similitudes de medición evidenciadas en las palabras, las imágenes y los objetos que hacen parte de la muestra. Con ello se invita a reconocer los recursos de una nación que, aunque diversa y volátil, aún no logra definirse del todo.
De igual forma, se busca plantear cómo, a pesar de los esfuerzos, tanto científicos como literarios y descriptivos de estos proyectos, una gran pregunta permanece hasta nuestros días. ¿Qué significa ser parte de una comunidad política que se inscribe en un territorio específico y cuáles son los elementos que le dan forma a lo que se ha querido denominar identidad nacional?
Y pues si los que quieran visitar esta exposición, estará abierta para todos los interesados hasta el mes de julio del 2016 en el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Entre el 7 y el 11 de septiembre, Víctor, le voy a contar el plan que tenemos. En tan solo 5 días, escritores, académicos, músicos e ilustradores nacionales e internacionales se tomarán las instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, en su sede de la Candelaria y del Gimnasio Moderno, para hablar, pensar, debatir y reflexionar sobre el Estado y los cambios del lenguaje en la prensa, la academia, la música y el ámbito literario en el cuarto Festival de la Palabra. 5 días para conocer qué tanto ha cambiado la palabra en su uso diario y en los giros que le han dado a nuestra lengua las nuevas generaciones, así como las palabras que han ido quedando rezagadas con el paso del tiempo, las que definitivamente se han despedido del vocabulario del común y las que orgullosamente muestran su nuevo estatus al ser reconocidas y aparecer en los diccionarios.
De esta manera, Natalia, los asistentes van a poder saber qué significan para un escritor los retos del lenguaje en narrar épocas remotas, de dónde son las palabras, de dónde provienen estas palabras, la música de las palabras, el lenguaje de América versus el lenguaje de Europa, que es una confrontación que aún hoy en día se vive muy, muy actualizadamente. Él habla del Caribe. No, de esto no creo que tengamos mucho que comentar, somos caribes, y la distancia que hay entre las lenguas, en fin, el lenguaje nuestro de cada día en la voz y las reflexiones de los 51 invitados que estarán en este festival, que es organizado nuevamente por la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo y que cuenta con el apoyo
del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo. Hoy en La Palabra, Víctor, del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto Caro y Cuervo, nos cuenta.
Futuro en Español, @futuroenespañol, dice: el Caro y Cuervo nos invita a pensar y debatir sobre el estado del lenguaje en el cuarto festival de La Palabra. Marta Esteves, @marest. Buen plan para septiembre, asistir al Caro y Cuervo para el cuarto festival de La Palabra. La Red de Literatura Colombia, @rednel, recomienda: Daniel Casani en Bogotá Contada, tercera parte, asistan. La Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo invita a participar en el taller El Poder de la Palabra. Inscríbete en amigoscaroycuervo@gmail.com. Artec Festival de Arte en Bogotá. En Bogotá también hay festivales dedicados a nuestras expresiones como hablantes, música de las palabras y el lenguaje en el cuarto festival de la palabra. APC Colombia dice: los estudiantes asiáticos de LFO CALAE comparten sus experiencias en Colombia con el hashtag SoyLFOCALAE. Síguelo y participa. Y para finalizar, Manuel José Rincón, @MJRincón. Este fin de semana no olvidemos el placer de viajar con un libro y navegar dentro de una biblioteca a visitarla. Esto es todo por hoy. Les deseamos una feliz noche.
Así llegamos al final de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gob.co. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook aparecemos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales: www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Edición General, UN Radio, Santiago Cortés. Libreto y producción, Víctor Ogliastri.